Doctor Craig Kine, Hechos, Conferencia 2. Género e historiografía. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 2, Género e historiografía. Los eruditos han propuesto varios géneros o tipos literarios para el libro de los Hechos. Una de las que hemos examinado es la biografía, y hay una serie de elementos útiles en esa propuesta. Otra propuesta, y esta ha sido mucho más controvertida, ha sido la propuesta de que Hechos sea una novela, propuesta principalmente por Richard Perbo. En realidad, hoy Perbo diría que no, que en realidad nunca dijo que Hechos fuera una novela. Simplemente estaba haciendo comparaciones con novelas y reconociendo Hechos como una obra de nivel popular en lugar de una obra histórica de élite. Entonces lo vio más como una especie de historiografía novelística. Pero en cualquier caso, mirando la propuesta de la novela, porque varias personas han tomado su argumento original y han dicho, bueno, tal vez Hechos es una novela o deberíamos leerla como una novela. Uno de sus argumentos es que Luke caricaturiza a sus oponentes y los hace quedar realmente mal. Bueno, algunas personas actúan realmente mal, pero en cualquier caso, incluso si Luke los estuviera caracterizando, eso no la convertiría en una novela, porque eso era característico de toda polémica. Quiero decir, Tácito, si alguien en la antigüedad fue historiador, ese fue Tácito. Pero ya ves cómo trata Tácito a Nerón y Domiciano. Todo lo malo que se rumoreaba sobre Nerón o Domiciano acaba en la obra de Tácito. La gente escribe desde perspectivas determinadas. Perbo cita turbas ruidosas. Dice que aparecen en las novelas, pero también aparecen por todas partes en la historiografía antigua. Había muchas turbas ruidosas en la antigüedad y las tenemos tanto en las obras históricas como en las novelas. A veces apela a hechos cristianos posteriores, los hechos de Pablo y Tecla, los hechos de Pedro, los hechos de Juan, que es mi favorito personal, y varios otros. Pero eso se deriva de los actos de Luke. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que los actos de Luke son anteriores, por lo que realmente no podemos interpretar los posteriores en eso. De hecho, las posteriores proceden del apogeo de las novelas, de finales del siglo II y principios del III. El Evangelio de Lucas no lo hace, y el propio Richard Perbo no lo fecha tan tarde. Además, las novelas antiguas solían ser romances. Se puede decir, bueno, los hechos de Juan no lo fueron, algunos de los otros. A menudo algunos de estos actos posteriores son actos cristianos, porque en la escritura de la antigüedad tardía se valoraba más el celibato que el romance en algunos círculos. Al observar estos actos posteriores, como los hechos de Pablo y Tecla, el personaje femenino principal abandona a su marido y se vuelve célibe. Ella sigue a Paul, pero no se convierte en su novia ni nada por el estilo. Pero las novelas antiguas solían ser romances. Las novelas rara vez trataban sobre personajes históricos. Hay algunos de ellos. La Ciropedia de Jenofonte es de un periodo anterior. Y de un periodo posterior tenemos una obra de alguien a quien llamamos Pseudo-Calístenes. En realidad no fue Calístenes quien escribió una novela sobre Alejandro. Eso fue escrito sobre alguien que vivió 500 años antes. No depende de información histórica, al menos 500 años antes. Pero rara vez trataban sobre personajes históricos y nunca, hasta donde yo he visto, sobre personajes recientes. Cuando escribes sobre personajes recientes, quiero decir, la gente no escribe novelas sobre personajes recientes, de la generación pasada o de la segunda. Entonces no tendrías una novela sobre Jesús del primer siglo. No tendríamos una novela sobre Pablo del siglo I, o incluso, si queremos fecharla tan tarde, de principios del siglo II. A diferencia de la historia y la biografía, donde se consideraba que la historia estaba mejor escrita por testigos presenciales o por contemporáneos, no toda se escribía de esa manera, pero la historia se podía escribir sobre personajes recientes. Las novelas no lo eran. Las novelas no incluirían la vasta correspondencia con la historia que encontramos en el libro de los Hechos. Y en serio, estos son géneros diferentes. La ficción en las narrativas se limitaba a cuentos y novelas. Esto fue criticado por los historiadores. A los historiadores no se les permitió hacer eso. Entonces, Lupiano, Polibio, cuando critica a Taimeo, criticó a aquellos que tenían muchos errores, aunque muchos eruditos de hoy dirán, bueno, Taimeo en realidad no fue tan mal historiador, cuando leemos entre líneas, como Polibio. Lo acusó de serlo. Es posible que Polibio haya estado tratando de deshacerse de parte de esta competencia. Pero en cualquier caso eso fue criticado en las obras históricas. Además, en las novelas no hay un prólogo histórico, un prefacio histórico como el de Lucas 1:1-4, ni el uso de fuentes como lo tenemos aquí. Conozco una novela, Las Metamorfosis de Apuleyo, que parece reciclar una historia anterior que se encuentra en Lucio de Lupiano. Pero ese es el único ejemplo que conozco sobre el uso de fuentes, y fue reescrito con mucha libertad. Era muy evidente que era una novela. Es muy evidente que no se trataba de una obra histórica, en contraste con lo que tenemos en Lucas Hechos. Además, con respecto a que Lucas se base en una variedad de fuentes, parece ser muy cuidadoso en la forma en que las reúne. Este no es un curso sobre el Evangelio de Lucas, pero puedes verlo usando una sinopsis de los Evangelios. Si hicieras una sinopsis de otras biografías antiguas, verías que los Evangelios sinópticos en realidad son bastante parecidos entre sí según los estándares antiguos, lo que sugiere que realmente tenían la intención de basarse en información histórica. Ahora bien, en términos de prefacio histórico, las novelas no lo tenían. A veces algunos eruditos han citado una excepción, y esa excepción es una novela de Longus, Daphnis y Chloe. Pero si lees el prefacio de esa novela, no es un prefacio histórico en absoluto. Dice que así es como inventé la historia. Entonces, géneros muy diferentes. Richard Perbo también ha señalado que tienes muchas aventuras como en las novelas. Bueno, también tienes aventuras en las historias. Quiero decir, lea la autobiografía de Josefo. Sin duda, está lleno de aventuras. Lea la guerra de Josefo o el relato de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Obviamente, hay aventuras ahí porque se escribe sobre la guerra. Ahora bien, admito que cuando intenté leer por primera vez la guerra del Peloponeso de Tucídides, creo que tenía 14 años y no lo encontré tan interesante como ahora. Pero encontré algunas otras obras. Tácito me pareció bastante interesante cuando tenía 12 años. Entonces, las historias también pueden incluir aventuras interesantes. Máximo de Tiro dice que las historias son placenteras e incluso se pueden leer en banquetes en lugar de otras formas de entretenimiento, al menos si hay intelectuales presentes. Ahora bien, esto sería especialmente cierto en la historiografía popular. Y aquí es donde creo que Richard Perbo tiene una visión valiosa porque está escrito de una manera más aventurera, con otros tipos de detalles menos tediosos que los que se encuentran en las historiografías de élite. Las monografías históricas incluso tenían argumentos, por lo que tenían un tema común, una historia común que contaban. Aristóteles habló del valor de una trama para cualquier tipo de narrativa. Este interés por la aventura era un rasgo de todas las narrativas literarias antiguas, aunque se encuentra más en algunos tipos que en otros. Máximo de Tiro dice que las historias son placenteras e incluso se pueden leer en banquetes en lugar de otras formas de entretenimiento, al menos si hay intelectuales presentes. Ahora bien, esto sería especialmente cierto en la historiografía popular. Y aquí es donde creo que Richard Perbo tiene una visión. ¿Pero cuánto debería haber habido en Hechos? ¿Cuánto debería haber habido al contar las aventuras de Pablo? Bueno, si lees 2 Corintios 11, en todo caso, Lucas suavizó las aventuras de Pablo porque Pablo tenía mucho más de lo que Lucas necesita espacio para contar. Simplemente da muestras. En una de las aventuras clave del libro de los Hechos, Pablo es bajado de un muro para escapar. Pablo menciona eso en 2 Corintios 11. Pablo menciona naufragios que en ninguna parte aparecen en Hechos. Hechos relata un naufragio después de que se escribiera 2 Corintios. Pero Pablo habla de haber naufragado varias veces. Habla de haber sido golpeado varias veces en las sinagogas. Habla de haber sido golpeado con varas varias veces, aunque Hechos narra solo una de ellas. Entonces, Hechos no acentúa las aventuras de Pablo. En realidad, en todo caso, cuenta menos de ellos, aunque cuenta algunos con mayor detalle de lo que Pablo tendría motivos para hacerlo. Richard Perbo habla de que hay un héroe como el de las novelas helenísticas. Bueno, pero también tienes un héroe en las biografías positivas. Las biografías pueden ser positivas o negativas. Generalmente eran mixtos. Tenían características positivas y negativas. Pero si escribías sobre alguien a quien realmente respetabas, como cuando Tácito escribe sobre su suegro Agrícola, bueno, entonces era muy positivo. Pero a menudo tenías un héroe. Seguramente tuviste un protagonista en muchas biografías. Hay un elemento útil en lo que Richard Perbo ha señalado, y es que Luke utiliza interesantes técnicas de narración. Pero se pueden utilizar técnicas narrativas similares en la historiografía, especialmente a nivel popular. Mi esposa fue refugiada de guerra durante 18 meses y escribimos un libro. Aún no ha salido, pero en el momento en que se está filmando, es posible que ya esté disponible cuando estés viendo esto. Pero escribimos un libro al respecto. El libro tiene mucha aventura, mucha acción y algo de romance. Es mi esposa. Pero nada de esto es ficticio. Hubo algunos puntos en los que, por razones de espacio, solo un par de veces, mezclé cosas que sucedieron cronológicamente en diferentes puntos. Los mezclé en una sola escena. Esos fueron solo algunos puntos. Pero estas cosas fueron tomadas directamente de su diario y del mío. Estos fueron hechos reales. Pero por la forma en que los cuentas, omití muchas cosas que estaban en el diario para centrarme en las cosas que más interesarían a los lectores. Mis diarios de parte de ese periodo pueden llenar dos cajones de un archivador. Y se suponía que este libro era pequeño para poder venderlo barato. Eso es lo que pidió el editor. Entonces, solo hay una cantidad muy pequeña de información allí, pero podría seleccionar la información según nuestro interés. Bueno, eso no la convierte en una novela. Sigue siendo biográfico. Sigue siendo históricamente cierto. Pero los intereses dan forma a la forma en que está escrito. Y eso era cierto en la antigüedad no menos que lo es hoy. De hecho, podría haberlo escrito en un estilo historiográfico mucho menos popular. Teníamos todas las fechas y todo lo de los diarios, pero está bien. Otros han sugerido que el libro de los hechos es una epopeya. Marianne Bond sugirió que se trata de una epopeya en prosa. El problema de comparar hechos con una epopeya en prosa es que tal género no existía. Las epopeyas se escribieron en poesía, no en prosa. Y no es necesario leer mucho de los hechos de Lucas en griego para reconocer que, al igual que en inglés, Hechos no está escrito en forma poética. Es prosa. Además, las epopeyas normalmente trataban del pasado lejano. Bueno, Hechos trata del pasado reciente, de las generaciones recientes. El pasado lejano sería siglos antes. A menudo eran leyendas, y a veces eran puros mitos, las epopeyas del Imperio Romano. Si lo es, como más adelante en el siglo I, aunque este no es el principal atractivo de la obra de Bond. Apela principalmente a la Eneida de Virgilio. Pero también hay algunas guerras más recientes, incluso guerras civiles. Está Lucano, por ejemplo, u otros, que ponen una guerra en forma poética y luego la convierten en una epopeya, y exageran los rasgos con la diosa gigante de la guerra de pie sobre el ejército, y así sucesivamente. Pero Hechos no es nada de eso. Hechos, nuevamente, no está escrito en forma poética. Sin embargo, hay un elemento posiblemente útil en el argumento de Bond, y es que Hechos es una historia fundamental. Puede que no se trate de un pasado lejano, pero sí del legado que dejaron estos primeros líderes apostólicos. Entonces, no quiere decir que no podamos aprender algo de eso, pero la prosa épica no existía. Hablamos de la tesis de que es una biografía. Quizás el paralelo más cercano sería Diógenes Laercio, quien, escribiendo más tarde, tiene biografías de varias personas. También está La vida de los sofistas de Filóstrato, que contiene biografías de varias personas. También tienes Vidas paralelas, donde tienes múltiples volúmenes, donde un volumen trata de una figura, otro volumen trata de otra figura, y para limitar la información de la que ibas a hablar, los comparabas entre sí. Entonces, tienes a Jesús, Pedro y Pablo. Pero, ¿qué haces entonces con Hechos 6 a 8, que se centra en Esteban y Felipe, o incluso 9 a 12, donde va y viene entre Pedro y Pablo? Entonces, he argumentado que en realidad es un enfoque biográfico de la historia. La historia se ocupaba de la praxis o los actos de las personas. De ahí proviene la palabra actos del título praxis. Tienes algo de esto en la biografía, pero también lo tienes en la historia. La excepción sería Pseudo Calístenes, escrito al menos 500 años después de Alejandro Magno. Así que la opinión mayoritaria de los académicos actuales es que los actos son algún tipo de historiografía. Esto lo sostuvieron Debellius, Cadbury, Edgar Plumaker, Luke Timothy Johnson en Emory y Martin Engel. La historia podría equivocarse en algunos detalles, pero aún así transmitiría acontecimientos históricos, a diferencia de una novela en la que una persona simplemente se lo inventaba todo. Aquí hay razones por las cuales los académicos, y estos son académicos desde una variedad de perspectivas. Estos no son eruditos que dicen, bueno, algunos de los eruditos dirían, ya sabes, que Lucas fue un historiador magnífico. Algunos dirían, bueno, es un historiador mediocre. Pero la mayoría de los estudiosos de hoy se dan cuenta de que Lucas está escribiendo historiografía. Razones para ello. Una es que Lucas incluye discursos establecidos, que aparecen muy a menudo en la historiografía antigua. Era característico de la historiografía antigua. Cuando Josefo reescribe partes del Antiguo Testamento en sus Antigüedades, incluso añade discursos para mejorar la historiografía. A veces pronuncia algunos discursos grecorromanos. Josefo está muy interesado en la historiografía retórica. Pero hablaremos más sobre eso en otro momento. Pero tienes estos discursos establecidos. Alguien ha objetado, bueno, ya sabes, discursos preparados, también tienes discursos en novelas. Sí, hay discurso y hay gente hablando en las novelas, pero no es lo mismo que tener estos discursos fijos, como los que hay, tan dominantes en la historiografía. Aunque son más cortos en hechos, porque hechos es más corto, es un volumen. El prefacio histórico. La mayoría de los eruditos ven el prefacio de Lucas 1:1-4 como un prefacio histórico. Lobedai Alexander argumentó extensamente, bueno, esto se parece más al tipo de prefacio que se encuentra en los tratados científicos. Pero cuando la gente la criticó diciendo, bueno, esto no es un tratado científico, ella respondió, yo nunca dije que fuera un tratado científico. Estoy de acuerdo en que es una obra de historiografía antigua, pero de tipo más científico, de esas que tal vez escribiría un médico o alguien así. Tenemos correspondencias masivas con datos conocidos. A los novelistas eso no les importaba. Los novelistas no regresaban a investigar cosas, ni siquiera cuando escribían sobre personajes históricos. De vez en cuando, Lucas incluye la sincronización, que era más característica de la historiografía de élite. Luke no pudo tener tanta sincronización con la historia externa, porque, en su mayor parte, los informes que recibió no le dijeron, esto sucedió en este año, esto sucedió en ese año. Pero a veces lo tiene. Lucas 2:1-2 y Lucas 3:1-2 nombran a los gobernantes en el momento en que sucedieron estos eventos. Hechos 18:1-2 menciona a Galio. Incluso Hechos 11:28, hablando del periodo de hambruna bajo Claudio. Además, hay un enfoque en los eventos, y lo ven en el prefacio, donde dice, ahora acerca de las cosas que se cumplieron entre nosotros. Bueno, céntrate en los acontecimientos, ese era el enfoque que tenías en la historiografía. Y, ya sabes, la alternativa a esto, las novelas históricas, es bastante rara. Edward Meyer, quizás el historiador de la antigüedad grecorromana más famoso del siglo XX, concluyó que Lucas fue un gran historiador y que Hechos, a pesar de su contenido más restringido, tiene el mismo carácter que los de los más grandes historiadores de Opulevio, Olivi y muchos otros. Personalmente, no pondría a Luke en la misma categoría que Bolivius Olivi. No creo que a él le hubiera gustado escribir tanto tiempo como ellos escribieron. Pero la cuestión, sin embargo, es que Lucas estaba escribiendo historiografía. Bueno, ¿qué tipo de historiografía? Había diferentes tipos de fuentes que podríamos agrupar como historia. Genealogía, mitografía, orografía, que era la historia local o anales de un lugar local, cronografía, que intentaba simplemente ordenar los acontecimientos de la historia mundial. Pero normalmente hablamos de historia propiamente dicha. La historia propiamente dicha se ocupaba de acontecimientos históricos y estaba en forma narrativa, a diferencia de los anales. Y cuando digo acontecimientos históricos, hablo como mitografía, que podrían ser mitos reciclados. A veces usaron fuentes para eso, pero están hablando de personas de muchos, muchos siglos antes, si es que son personas. Por temas, algunas personas han dicho, bueno, esto es historia propiamente dicha, pero ¿qué tipo de historia? ¿Es la historia institucional la que escribe la institución de la Iglesia primitiva? ¿Es historia política ver a la Iglesia como una especie de entidad política? ¿Es una historia filosófica, biográfica, centrada en los maestros, en los sabios? Tenemos algo de eso. ¿Es etnográfica, la historia de un pueblo? A veces también ocurre eso en la antigüedad. Podemos extraer ideas de cada uno de estos tipos, pero la mayoría de las personas que escribieron monografías históricas no intentaron clasificarlas en una sola categoría. Se trata de categorías artificiales que se nos ocurren, por lo que ninguna de ellas ha tenido éxito ni ha logrado un consenso entre los académicos. En términos de historia etnográfica, cuando la gente escribía la historia etnográfica, la historia de un pueblo, a menudo era un grupo minoritario que se sentía marginado por la forma en que normalmente escribían la historia. Los griegos, quienes fueron pioneros en la principal forma de historiografía utilizada en el Imperio Romano. Los griegos veían a otros pueblos a través de una lente griega. Eran etnocéntricos, como suelen serlo los pueblos, y por eso estaban interesados en las cosas desde una perspectiva griega. Muchos de ellos menospreciaban a otras civilizaciones. Heródoto era un poco más justo, pero muchos de ellos menospreciaban a las civilizaciones no griegas ni a las civilizaciones romanas. Entonces, tienes el Babiloni Yacha, que fue escrito. Varosus quería demostrar que los babilonios tenían una historia noble. Maneta quería mostrar en su Aigipiaca, probablemente en aquel entonces se habría pronunciado Aigipiaca, que los egipcios tenían una historia noble, y de hecho la tenían. Y Josefo hace eso hasta cierto punto con sus antigüedades judías para mostrar que el pueblo judío tenía una historia noble, una historia que se remontaba mucho antes que la civilización griega. Puede que a los griegos no les haya gustado eso, pero de todos modos, estaba escribiendo una disculpa. Y eso nos lleva a otra manera de ver hechos, y es por motivo. Puedes tener diferentes temas, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras detrás de la escritura de la historiografía? Bueno, un posible motivo para Lucas Hechos es también el que encontramos para estas historiografías etnográficas. Estas historias etnográficas que fueron escritas sobre un pueblo en particular. Un grupo minoritario dentro o fuera del imperio. Y Gregory Sterling, que actualmente es decano de la Yale Divinity School y en ese momento estaba en la Universidad de Notre Dame. Gregory Sterling ha argumentado de manera muy, creo que muy fuerte, muy convincente, basándose en la historiografía judía antigua, que gran parte de esto fue escrito con un énfasis de disculpa. Y creo que los paralelos con hechos son muy informativos. Entonces, el pueblo judío no fue responsable de estos disturbios antijudíos que tuvieron lugar y demás. Además, puedes clasificar la historia desde otra perspectiva. Quiero decir, estos no son mutuamente excluyentes. Puedes clasificar por tema, puedes clasificar por motivo o puedes clasificar por forma. Bueno, en forma, es una monografía. No es una historia de varios volúmenes. Edgar Plumacher y otros han argumentado que es una monografía histórica, como las monografías históricas de Sallust. Pero, como señala Richard Perbo, es a nivel popular. No está en el nivel de élite. Bueno, a veces con los evangelios. Hubo un periodo en el que la gente hablaba de los evangelios como clenliteratur en lugar de folkliteratur, con lo que querían decir que los evangelios eran literatura popular. Son literatura de gente común en contraposición a clenliteratur. En contraposición a literatura de élite de alto nivel. Bueno, ciertamente Lucas Hechos no es literatura elitista, pero tampoco es solo literatura popular. No es algo así como la vida de Esopo. Entonces, debes concentrarte en una narrativa intrigante, pero de todos modos es historia por eso. Hoy en día, depende de en qué parte del mundo te encuentres y de qué cosas te atraerán, pero solo algunas de las cosas que he apreciado y leído, como El escondite, La cruz y la navaja, La historia de Jackie Pulling en Hong Kong, nuestro libro, Amor imposible, y otras cosas como esta, no tratando de ubicarnos necesariamente en la misma categoría, pero sí que puedes tener obras que en general son ciertas, pero están contadas de manera popular. Y creo que eso es lo que tenemos con el libro de los hechos. Historia etnográfica apologética, en este caso en forma monográfica. Los griegos tienden a caricaturizar a los demás. Por lo que otros respondieron a menudo produciendo obras que mostraban que no, que tenemos una historia noble. Y Josefo hace eso. Algunas personas han dicho que Josefo intenta mostrar que el judaísmo es una religión lícita, una religión legal. No era oficialmente una religión legal, pero no tenía por qué serlo. Su antigüedad y la precedencia de la tolerancia son lo que Josefo resalta y le gusta enfatizar en contraposición a quizás otras cosas que no menciona. Sabemos que eso sucede a veces porque hubo un decreto de Claudio y él les dijo a los griegos en Alejandría que dejaran de perseguir a la comunidad judía. También les dijo a la comunidad judía que dejaran de agitarse y Josefo solo informa la parte en la que reprendió a los griegos. Eso es comprensible. Está escribiendo desde una perspectiva particular para un propósito particular. Pero en cualquier caso, apela a la precedencia para la tolerancia, tal como lo hace Hechos. Muestra que la Iglesia tiene una historia antigua y una herencia antigua. Volviendo al volumen 1, puedes ver que Jesús está incrustado en la historia de Israel. Hay todas estas alusiones, quiero decir, tienes a Zacarías e Isabel aludiendo a Abraham y Sara y muchas otras cosas. Entonces, su historia incorpora la historia de la Iglesia en la historia antigua de Israel. También está lleno de precedencia, precedencia favorable de que, ya sabes, la Iglesia no debe ser perseguida. Su misión no debe ser silenciada porque esto no es algo que vaya en contra de la ley romana. Pilato, Jesús era realmente inocente. Sergio Paulo, Galileo, Festo. Félix simplemente mantuvo a Paulo en la cárcel porque quería un soborno y demás. Entonces, Hechos está haciendo algo parecido a lo que Josefo estaba haciendo con la historia etnográfica apologética. No solo etnografía aparte de apologética. En realidad, no está escribiendo la historia de la Iglesia. Está escribiendo la historia de la misión de la Iglesia. Ni siquiera está escribiendo los Hechos de los Apóstoles porque no trata mucho con la mayoría de los apóstoles. Tienes a Pedro, Juan y Pablo, y luego a Santiago, el hermano del Señor, que no era uno de los doce. Hay sofisticación retórica en cierta historiografía antigua que fue exigida por las élites, especialmente en el apogeo de la segunda sofística y después. En el siglo II y después, había gente que menospreciaba el Nuevo Testamento porque no era lo suficientemente sofisticado retóricamente. Y ciertamente, despreciaron aún más el Antiguo Testamento porque no era sofisticado según los estándares retóricos griegos, porque no fue escrito para ellos. Estos historiadores permitieron ajustes de detalle para dar coherencia a la narrativa. También enfatizaron la viveza. Y una de las formas en que los historiadores a menudo enfatizaban la viveza era a través de un ejercicio, llamado éfrasis, donde describían algo en detalle. Se remonta, a los retóricos miran hacia atrás, especialmente a Homero. Homero era una especie de canon retórico de los griegos, al igual que el Antiguo Testamento era el canon del pueblo judío y del movimiento cristiano. Entonces, revisaron una descripción completamente larga del escudo de Ajax, brindándole todos los detalles posibles. Entonces, eso era común entre los historiadores de orientación retórica. A Luke le falta eso. Cuando Pablo y Silas salen de Filipos, podría haber descrito el dolor de sus heridas. Podría haber descrito las flores de 100 pétalos por las que eran famosas las colinas alrededor de Filipos. Podría haber descrito las minas de oro cerca de Filipos. Podría haber descrito el río Estrumón. Podría haber descrito la antigua estatua del león que estaba afuera en el camino por el que sin duda pasaron. Luke no describe ninguna de esas cosas. Ese no es su interés. Luke está escribiendo a un nivel más popular que ese. Es bastante popular, pero de mayor nivel literario que Mark. Alfabetizado, pero no tan sofisticado como Paul. No de élite, pero más cerca de la élite que de los papiros. Ahora, Luke también tiene discursos. La retórica fue importante en la historia, especialmente para la élite, no tanto para Lucas. Se ve la cohesión narrativa de los actos de Lucas. Es toda una historia. Encaja. Goulde, Talbert y Tanney enfatizan esto. Goulde, en la década de 1960, exageró un poco los paralelos, pero Talbert y Tanney lo han hecho desde una perspectiva mucho más sobria, literaria y narrativa crítica. Y así vemos cómo encaja todo. Vemos patrones en los actos de Luke. Ahora bien, los patrones no significan que sea histórico. Los historiadores creían que la providencia creó estos patrones y, por lo tanto, resaltarían cosas que les parecían paralelos. Lo tenemos en Dionisio de Halicarnaso, que apela a la providencia. Lo tienes en Josefo. Lo tienes en el historiador romano Apiano. No es raro. creían que la providencia creó esos patrones, por lo que se puede decir, bueno, estaban en los ojos de quien los miraba, pero de todos modos, no estaban inventando los detalles en esos casos. Vidas paralelas. Plutarco nos dice que buscó paralelos existentes. Por eso no todo es paralelo, pero buscó los paralelos existentes cuando escribió sus vidas paralelas. No borró las diferencias al hacerlo. En la biografía se podía tener un elemento de elogio y de censura, pero según Polibio, debía asignarse según el justo mérito. Es decir, no se podían simplemente inventar historias. Había que utilizar las historias que realmente existían para asignar elogios y culpas. Es distinto de, digamos, un discurso fúnebre, en el que simplemente se dicen cosas buenas sobre la persona. Algunos historiadores, aunque Polibio atacó esto con saña, otros fueron sensacionalistas. Y los ejemplos de sensacionalismo que Polibio cita fueron aquellos en los que los historiadores realmente jugaron. Con el patetismo. Incluso tienes Anticidus jugando con el patetismo. Pero de lo que habla es de cuando una ciudad es conquistada y la gente es expulsada como esclava. Él dice, bueno, este historiador es un mal historiador porque describe a todas las mujeres lamentándose y llorando, etc. Bueno, mi suposición es que mientras los sacaban como esclavos, probablemente se estaban lamentando, llorando y demás. Lo que no le gusta a Polibio es centrarse en eso. No todos los historiadores estuvieron de acuerdo con él. Luke tiene algo de patetismo, pero no mucho. De hecho, puede que tenga menos que Tácito. Y el patetismo que tiene no es como inventar acontecimientos. Es como si la gente llorara cuando Paul se fue, lo que demuestra cuánto aman a Paul. Los historiadores de élite darían más detalles sobre las escenas. Como mencionamos, eso no está en Lucas Hechos. Josefo hace eso. Ese tipo de cosas se consideraban necesarias para que un libro se vendiera entre personas que podían permitírselo. Pero en un nivel más popular, simplemente no estaban interesados en todas estas técnicas retóricas de élite, sino en una buena narración. Y nuevamente, puedes hacerlo sin inventar cosas. ¿Tenían los historiadores prejuicios antiguos? Bueno, por lo que ya hemos dicho, sabes que lo hicieron. Los historiadores antiguos tenían sesgos o lo que los estudiosos llaman tendencias. Tenían ciertas tendencias y ciertas perspectivas. No necesariamente, cuando usamos el término sesgo de esta manera, no necesariamente negativo, pero tenían ciertas perspectivas. Los historiadores modernos opinan lo mismo. A los posmodernistas les gusta señalar esto. Todo el mundo escribe desde una perspectiva que, según los no posmodernistas, no justifica distorsionar las cosas. Pero en cualquier caso, no entraré en todo ese debate. Pero se pueden contrastar biografías de Lincoln o Churchill. Algunos son más positivos, algunos son más negativos. Además, puede haber un enfoque explícito. Puedes escribir sobre la historia de la Iglesia. Eso no significa que estés inventando cosas. Significa que tu atención se centra en la historia de la Iglesia. Aunque los historiadores occidentales han tendido a centrarse en la historia de la Iglesia occidental, más recientemente, los eruditos han estado señalando, bueno, en realidad, ¿qué pasa con la historia de la Iglesia en África Oriental? ¿Qué pasa con la historia de la Iglesia en Asia y en algunos otros lugares? En realidad, esas cosas están pasando a primer plano ahora. Entonces, había una cierta perspectiva desde la cual la gente escribía, ciertos intereses que dictaban lo que cubrían principalmente. Pero la historia de la Iglesia, la historia política, la historia de las mujeres, entonces sus intereses también dictarán su enfoque, pero eso no significa que no sea historia. Pero esto fue más evidente en la antigüedad. A veces daban apartes narrativos explícitos. Bueno, esta persona hizo esto porque es un idiota. A veces tendrías, bueno, a menudo tendrías prejuicios nacionalistas muy claros. Hay mucha gente que escribe desde una tendencia muy prorromana. Y esa puede ser una de las razones por las que esas historias han sobrevivido. A Plutarco realmente no le agradaba Heródoto. Tenía un ensayo completo sobre la malicia de Heródoto. ¿Qué tenía contra Heródoto? Heródoto dijo algo negativo sobre Beocia, de donde era Plutarco. Sabes, no te metas con mi ciudad. Voy a escribir algo malo sobre ti si tú escribes algo malo sobre mi pueblo. Entonces, Plutarco se enfrentó a Heródoto y lo llamó malicioso. la gente tenía diversos prejuicios nacionalistas, aunque a veces algunos de ellos escribían de manera tan objetiva que los historiadores hoy debaten de qué lado estaban realmente. Lecciones morales. Los historiadores responsables creían que no se podía simplemente publicar la historia y dejar que la gente hiciera lo que quisiera con ella. ¿Les diste alguna dirección? Sabían que la gente iba a utilizar estos ejemplos históricos en sus discursos. Los usarían en argumentos políticos y demás. Entonces, la pregunta era, si la gente va a utilizarlos, queremos asegurarnos de que los utilicen correctamente. Muy a menudo, al comienzo de su trabajo, decían, escribo esto para brindar ejemplos morales para que puedan buscar ejemplos buenos y malos del pasado cuando intentamos persuadir a las personas en el presente. Ahora bien, no siempre te decían qué ejemplos eran buenos y cuáles eran malos porque a veces eso se daba por sentado en la cultura. Pero eso también lo tienes en los evangelios, en el libro de los hechos. Tienes cierta moral comunicada por el comportamiento de la gente. Tienes ciertos grupos que se enfocan positiva o negativamente. La selección de hechos para un propósito no es lo mismo que fabricar hechos. Es simplemente la forma en que se escribe la historia, ciertamente, la forma en que se escribió la historiografía antigua. También aparecieron perspectivas teológicas. Los historiadores buscaron la mano divina en la historia. Buscaron patrones en la historia, como hemos mencionado, y, por tanto, paralelos. Y no se trata solo de los historiadores griegos. Quiero decir, miras un Samuel, capítulo 1, y tienes la comparación entre Ana y Elí. Tienes la comparación que continúa en el siguiente capítulo entre Samuel y el hijo de Elí, Ofni y Fineas. Tienes las comparaciones entre Saúl y David. Esto fue simplemente una característica de gran parte de la forma en que se escribió la historiografía y se formalizó en la retórica griega. Divina providencia. Dionisio de Halicarnaso y Josefo buscaron esto en la historia. Mencionaron que esto fue hecho por la providencia. Los escritores judíos, cuando actualizaban la historia bíblica, como el libro de los jubileos, tenían énfasis teológicos particulares, aunque jubileos se apega bastante a la información que tenemos en el Génesis, aumentándola en parte con alguna tradición judía posterior. Incluso Josefo está usando las mismas historias, aunque se puede ver su inclinación. A veces su inclinación es simplemente hacerla aceptable para una audiencia helenística mediante el uso de técnicas de narración biográfica adecuadas. Bueno, ¿qué pasa con la precisión en la historiografía antigua? Eso varió algunos según el historiador. Tácito, Tucídides o Polibio fueron más precisos que Heródoto, el geógrafo Estrabón o Plutarco. Josefo no es confiable en cuanto a estimaciones de población y distancias, pero, de nuevo, probablemente no contó a las personas, ni esperamos que marcara las distancias de un lugar a otro. En realidad, no los midió. Pero en el caso de cosas más pequeñas que podía medir, como pilares, monumentos, como la arquitectura del puerto de Cesarea Marítima, a menudo era bastante preciso en esas mediciones. Era confiable en la mayoría de los datos arquitectónicos y hasta donde sabemos, en la mayoría de los eventos. A veces olvidaba cosas. ¿Dónde fue desterrado Herodes Antipas? Fue desterrado a la Galia, pero a otro lugar que no sea Josefo, está desterrado en otro lugar. Bueno, al menos sabemos que fue desterrado. Pero Josefo no es el más cuidadoso de los historiadores antiguos, pero a veces su información es tan precisa que los arqueólogos quedan asombrados. Los historiadores tenían un amplio grado de libertad en cuanto a los detalles. Tenían que entender bien la mayor parte de la historia, en la medida en que sus fuentes fueran precisas. Utilizaron el criterio de coherencia con el marco histórico. Preferían escritores más cercanos en el tiempo a los hechos, especialmente testigos presenciales. Su objetivo era la objetividad, y podían ser muy críticos en la forma en que manejaban sus datos. De modo que en un momento, creo que tal vez fue Tucídides, quien critica las historias del gran imperio aqueo. Las historias que tenemos en Homero, porque si regresas a Micenas, allí solo hay ruinas y no parece que fuera un lugar muy grande. Bueno, las excavaciones han demostrado que era más grande de lo que pensaba, pero estaba siendo un historiador crítico. Él estaba tratando de mirar los datos disponibles para él, y hoy tenemos más datos disponibles para nosotros. Y en realidad, no estamos diciendo que la Ilíada o la Odisea sean históricas, pero algunas de las cosas que presupusieron realmente suceden. Volvamos a cierta información más de la que quizás Tucídides siquiera pensó. La objetividad era el objetivo, y a veces se lograba hasta tal punto que los estudiosos debaten hacia qué lado se inclinaba Salustio, por ejemplo, en sus monografías históricas. La cronología no siempre estuvo disponible. La cronología se utiliza en Polibio, Tucídides y Tácito porque tienen fuentes militares a su disposición. Tienen anales que fueron escritos porque ese es el tipo de cosas sobre las que escriben. No ocurre eso con las fuentes orales. La gente no siempre podrá decirte que esto sucedió en esta fecha y esto sucedió en esta fecha, y es posible que no siempre tengas las cosas en la secuencia precisa, y eso no se esperaba. Ciertamente, en biografía no se esperaba. En historiografía había que acercarse lo más posible, pero incluso allí a veces tuvieron que hacer concesiones porque se sigue algo geográficamente de un año a otro, incluso si otros eventos están sucediendo aquí antes de estos eventos posteriores en este sitio. ¿O cambias aquí porque sucedió el mismo año y luego vuelves a cambiar geográficamente? Y diferentes historiadores tenían diferentes técnicas para eso, y algunos de ellos criticaron algunas de las técnicas de los demás. El uso de fuentes. Rara vez los historiadores tuvieron narradores omniscientes. Por lo general, citaron diversas fuentes. A veces tenías 7 en un lado y 4 en el otro, y el historiador decía, 7 dijeron esto. Pero la mayoría de los historiadores dicen esto, y citaban 4, haciéndote saber que había más de 7, pero solo te dieron los nombres de algunos de ellos. Las excepciones. No siempre citaron las distintas fuentes, pero las citaron especialmente cuando no estaban de acuerdo. Entonces, cuando se habla de fuentes recientes, era menos probable que nombraran sus fuentes porque no había tanto desacuerdo entre ellas. En el caso de Arriano, Arriano escribe una biografía muy respetada de Alejandro Magno, pero Arriano escribe hacia finales del siglo I, principios del II, y Alejandro Magno murió en el 323 a.C. Vivió entre el 356 y el 323 a.C. Así que han pasado siglos. Pero en este caso, Arriano tiene muchas obras que hoy se nos han perdido. Tenía varios trabajos tempranos sobre Alejandro Magno y podía aprovecharlos. Por lo que los estudiosos realmente respetan esto porque tenía fuentes tempranas con las que trabajar. Pero a veces esas fuentes se contradecían entre sí, y él tuvo que decir, bueno, aquí están las diferentes opiniones. Normalmente, si escribes en la primera o segunda generación, no hay tanta contradicción entre los testigos. Quizás tengas un poquito. Pero ¿cuál es el caso de Luke? Bueno, Lucas fue meticulosamente cuidadoso con las fuentes que tenía a su disposición en los evangelios. ¿Cómo sabemos? Simplemente compare a Lucas y Marcos por un lado. Mi observación al trabajar con historias antiguas es que los historiadores antiguos que cubren el mismo periodo volvieron a contar los mismos eventos. A menudo completaban escenas detalladas en las que carecían de acceso a la información, especialmente cuando hay escenas privadas y ninguna de las personas había sobrevivido. Todos murieron por eso. Josefo hace eso a veces. Incluso Tácito lo hace en ocasiones. Pero el fondo tenía que ser correcto. Pero completaron escenas para una buena narración. Entonces, tenemos un par de peligros en la forma en que la gente aborda la historiografía antigua. Una es suponer que la historiografía antigua es lo mismo que la historiografía moderna. Entonces lo juzgas según las reglas modernas. Estás juzgando la historiografía antigua por un género que técnicamente aún no existía, a saber, la historiografía moderna. Y entonces, hay ultraconservadores y algunos escépticos que se quejan, bueno, ya sabes, según nuestros estándares muy estrictos, vamos a descartar cualquier confiabilidad en esto. Pero los historiadores antiguos normalmente valoraban la precisión en la sustancia y en los eventos, pero no necesariamente en todos los detalles desarrollados. Como conversaciones en las que se tiene exactamente la redacción o algo así. El otro peligro es asumir que la historiografía antigua no tuvo nada que ver con la información histórica. Quiero decir, la historiografía moderna se desarrolló a partir de la historiografía antigua. Muchas de las reglas que usamos hoy fueron compuestas por Polibio, quien escribió antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Entonces, suponiendo, tratar de separar la historiografía antigua de la información histórica y decir, bueno, es prácticamente lo mismo que una novela, eso es tirar al bebé con el agua del baño. Las novelas de la historia eran géneros bastante distintos en la antigüedad. Lucian señaló que los buenos biógrafos evitan los halagos. Falsifica los acontecimientos, y solo los malos historiadores inventan datos. Plinio el Joven, ambos escribieron en el siglo II, aunque Plinio escribió a principios del siglo II. Plinio el Joven dice que lo distintivo de la historia es su preocupación por los hechos exactos. Además, Plinio dijo que el objetivo principal de la historia era la verdad y la exactitud, no la exhibición retórica. A veces la gente dice, bueno, por supuesto, los historiadores te dirían que querían escribir con precisión. Pero no, eso era solo una convención. Realmente no lo dijeron en serio. Plinio no es historiador. Plinio es orador y estadista, pero reconoce que la historia tiene que ser exacta. Y se podría utilizar la retórica siempre que la base fueran hechos. Escribió a sus amigos, Tácito y Suetonio, que eran historiadores. Suetonio fue más bien un biógrafo. Pero le escribe a Tácito y le dice, «Ahora sé que estás escribiendo una historia del Imperio Romano. Y quiero asegurarme de que no dejes de lado este proceso muy importante, este caso muy importante que yo procesé». No sabemos si Tácito lo escuchó o no porque falta esa parte particular de Tácito. Pero apenas valía la pena contarlo según los estándares que Tácito normalmente usaba. Sin embargo, lo que dice Plinio es que ahora sé que solo se puede incluir la verdad exacta. Pero esta es la verdad exacta. También dio cuenta de su padre, perdón, no de su padre, de su tío, Plinio el Viejo, que murió con la erupción del Vesubio. Escribió Historia Natural. Entonces, estaba muy interesado en mucha información enciclopédica sobre la naturaleza y demás. Y mientras todos los demás huían de Pompeya, él quería ir a descubrir más sobre lo que estaba pasando allí, y ese fue su fin. Pero hubo algunos supervivientes que pudieron hablar de lo sucedido, y Plinio el Joven proporcionó esa información muy felizmente a Tácito. Pero es información verdadera, y dijeron, ya sabes, tiene que ser información verdadera. Aristóteles, escribiendo, fue tutor de Alejandro Magno, alumno de Platón mucho antes. Aristóteles, la diferencia entre poesía e historia no es su forma, porque se puede escribir la historia en verso, y eso se demostró más tarde, sino su contenido. La historia debe abordar lo que ocurrió, no solo lo que podría suceder. Por eso se insistió mucho en que la historia debe tratar de acontecimientos reales. Y la gente que hoy los mezcla, novelas e historiografía, toma básicamente algunas novelas históricas o algunas historias muy mal escritas, pero esas fueron, nuevamente, una cantidad muy pequeña de ellas. Todavía tienes la corriente principal de ambos géneros muy separada. Historiografía crítica, contraria al sesgo etnocéntrico moderno. Los antiguos practicaron la historiografía crítica. Gran parte de la práctica moderna, dije, provenía de Polibio, quien criticaba a Taimeo. Probablemente simplemente porque Taimeo era un rival y quería que su propia historia sobreviviera y no la de Taimeo. Y lo logró, sin mucha cortesía. Los historiadores a menudo cuestionaron sus fuentes. Examinarían los prejuicios de los escritores. Probaron la coherencia con la geografía, las ruinas, la coherencia interna, etc. Las fuentes que prefirieron fueron las fuentes anteriores, las más cercanas a los hechos, especialmente los testigos presenciales. Preferían aquellos menos propensos a ser parciales. Compararon múltiples fuentes. En otras palabras, los historiadores antiguos sí se preocupaban por aclarar los hechos. Incluso Josefo. Josefo reescribe narraciones bíblicas. A veces, como mencioné, crea nuevos discursos para estas narrativas. Él elabora retóricamente. Omite el becerro de oro. Sabes, quiero decir, puedes entender algunas disculpas por el becerro de oro, pero no, él simplemente ni siquiera quiere hablar de eso. Pero conserva la sustancia básica de los relatos bíblicos. Y nuevamente, en su propia época, la arqueología lo confirma con gran detalle. Entonces, Josefo no fue el historiador más preciso. Era uno de los más descuidados. Y, sin embargo, recibimos tanta información de Josefo, y si tienes que confiar en su palabra o asumir que está equivocado, yo, por mi parte, sería más propenso a confiar en su palabra a menos que tenga buenas razones para no hacerlo. Lo más importante es que los historiadores de acontecimientos antiguos admitieron que gran parte del pasado antiguo estaba envuelto en ficción. Pero cuando los historiadores escribían sobre acontecimientos recientes, valoraban el testimonio de los testigos presenciales. Recogieron informes orales, tal como Lucas habla de testigos oculares en Lucas 1.2. Conocemos a Suetonio y otros, consultaron a testigos. A veces los mencionan a ellos, a los testigos que consultaron. A veces mencionan obras que fueron escritas casi inmediatamente después de los acontecimientos de los que dependen. Reconocieron que tenían que ser fiables en los acontecimientos.
¿Los actos son entretenidos?
Sí. Pero los historiadores intentaron escribir de forma entretenida. La diferencia, una vez más, entre novelas e historias no es que solo una buscaba entretener, sino que solo una buscaba también informar. Los antiguos creían que se podía utilizar la verdad para enseñar lecciones morales y también para entretener. Pones a prueba el propio caso de Luke.
¿Cuál fue el método de Luke?
Bueno, Luke realmente nos lo pone a nuestra disposición en el prefacio de su primer volumen. Y también podemos probar a Lucas comparando lo que hace con Marcos. Entonces, el método de Lucas en su prefacio. Se suponía que un prefacio anunciaría lo que vendría después. El contenido prometido por Lucas, Lucas 1:1-3, habla de una narración ordenada de las cosas que se cumplieron entre nosotros. Y escribe según el versículo 4 para confirmar lo que Teófilo había aprendido sobre tales acontecimientos. Entonces, lo que Lucas nos está diciendo es que escribirá sobre información histórica y escribirá sobre ella para confirmar cosas que Teófilo ya sabía. Lo que cubriré pronto, veremos este prefacio con algo más de detalle, Lucas 1:1-4. Nos dice mucho sobre las fuentes disponibles para Lucas. Fuentes escritas, fuentes orales, volviendo a testigos presenciales. Lucas tiene conocimiento profundo o lo confirma con sus propias investigaciones, versículo 3. Y además, Lucas no podía eludir. Lucas no podía simplemente estar inventando cosas, ciertamente no a un nivel muy amplio, ya que el material ya era conocido en la iglesia primitiva y simplemente estaba confirmando lo que los miembros de su audiencia ya sabían. En la próxima sesión veremos cada uno de estos puntos en detalle. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 2, Género e Historiografía.